Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este viernes 14 de septiembre, un día que nos dice los del tiempo que se presenta veraniego, otra vez como el de ayer. Las temperaturas van a ir subiendo poco a poco según amanezca hasta alcanzar los 30 grados. De momento a esta hora tenemos 18 en Madrid y en la zona sur también, y 11 en la Sierra de Madrid. Hoy podremos acceder en internet al contenido íntegro de la tesis del presidente del gobierno, del doctor Sánchez. También se nos anuncia que el Palacio de la Moncloa ha hecho el examen a la tesis para ver si hay plagios o no hay plagios, y lo hace a estas alturas, después de lo que ha publicado ABC, que ha hecho su examen de la tesis de Sánchez, con el resultado que ustedes conocen en las últimas horas, con los plagios detectados según el diario ABC. Sánchez daba ayer esa autorización para que se pueda leer sin necesidad de tener que ir a la biblioteca de la Universidad Camilo José Cela. Luego no estaba publicada en internet, simplemente la ficha de su existencia. La vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, considera que el problema de España no es la tesis de Sánchez, sino los trabajos del diploma de estudios avanzados que daba pie a hacer la tesis. No hizo la tesis el líder del PP, Pablo Casado.
¿De verdad que el problema de este país es si todo el mundo se va a leer la tesis doctoral del presidente del gobierno? El problema de este país en el Tribunal Supremo es que no sabemos dónde están los trabajos de Pablo Casado.
La Fiscalía ha iniciado los trámites, como hace en cualquier caso, para examinar si el Supremo tiene o no tiene que investigar a Pablo Casado. Tanto el PP como Ciudadanos han registrado una petición en el Congreso para que Pedro Sánchez explique la tesis. Teodoro García es el secretario general del PP.
Lo que pedimos es que el señor Pedro Sánchez haga el mismo ejercicio de transparencia que hizo en su momento el señor Casado, que se encierre durante más de 2 horas con 60 periodistas y explique de una forma tranquila, como hizo el señor Casado en su momento, todos los pormenores de los que ahora se le acusan con las informaciones que hemos conocido en distintos medios.
Hablando de pormenores, este viernes es noticia el perfil académico bajo del tribunal que le dio a Sánchez el sobresaliente cum laude. No había catedráticos ni profesores titulares, e incluso uno de ellos, Juan Padilla, es, según cuenta ABC esta mañana en la edición de viernes, coautor con Sánchez de 2 artículos que luego fueron incluidos en la tesis que el profesor Padilla examinó. Se examinó a sí mismo, por lo tanto, según esta información de ABC. Además, alguno de sus miembros habría obtenido su doctorado recientemente, unos meses antes de la tesis. A las 10 de la mañana se reanuda en la Asamblea de Madrid el debate del estado de la región. Ayer el presidente Garrido, que presentó su candidatura también de manera informal a seguir en la Comunidad de Madrid y a ser candidato a las elecciones, anunció su intención de blindar la capacidad fiscal, o por lo menos proponerlo, de la región de Madrid para evitar que gobiernos como el de Sánchez puedan acabar con las bonificaciones, las rebajas del impuesto de transmisiones patrimoniales y de sucesiones y donaciones. A esta hora la noticia es, como siempre, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. El tráfico. En la Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Buenos días. Pues hasta ahora encontramos ya complicaciones en las entradas a la capital, por la 2 en Torrejón de Ardoz, por la 4 en Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles, por la 42 en Parla y por la 5 en Alcorcón y Campamento. También en la M40, tráfico intenso ya en el tramo entre Vallecas y Coslada hacia la 2 y en el barrio de Monte Carmelo hacia la 1. En el resto de la red viaria, de momento, normalidad.
No hay novedad y normalidad, por lo tanto, en la red de cercanías de Renfe y la red de Metro, aunque Metro, un aviso para este fin de semana, Carlos Ibáñez.
Sí, precisamente. Mañana, sábado 15 de septiembre, abre el tramo comprendido entre Hospital de Henares y Estadio Metropolitano, línea 7B Metro Este.
En Buenos Días, Madrid, en Onda Madrid, crónica general de la actualidad de este día en España. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dado permiso para digitalizar y difundir a lo largo de este viernes su tesis doctoral por internet, algo que no se había hecho hasta ahora. Aunque en el Congreso dijo que era pública, lo que había en internet era una ficha que daba fe de la existencia de la tesis. También se va a publicar el examen que ha hecho Moncloa de los plagios, a ver si han encontrado plagios o no, que es lo que ha hecho el diario ABC, con lo cual vamos a tener la guerra de los exámenes ahora. De los exámenes de la tesis. Sánchez ha anunciado además que llevará a los tribunales a aquellos medios que le acusen de haber plagiado. PP y Ciudadanos han pedido ya formalmente la comparecencia del presidente en el Congreso, como nos cuenta Mari Carmen Pizarroso.
La tesis doctoral de Pedro Sánchez se podrá leer íntegra desde hoy en Internet. El presidente del Gobierno ha dado su autorización para que se pueda acceder a ella y, además, emprenderá acciones legales en defensa de su honor y dignidad. En redes sociales ha asegurado que es falso, que su tesis sea un plagio y acusa directamente a Partido Popular y Ciudadanos de estar detrás de una campaña de desprestigio contra su persona. Estos dos partidos han registrado ya una petición para que Sánchez comparezca en el Congreso. Albert Rivera, líder de Ciudadanos, y Teodoro García, secretario general de los Populares.
Lo que tiene que hacer es venir al Congreso a explicar de arriba abajo si esa tesis la hizo él, si en esa tesis hay plagios, cómo se realizó esa tesis, quiénes eran los que estaban en el tribunal, si tenían algún vínculo con su partido.
¿Qué tiene que estar pensando hoy la ministra Montón en su casa después de ver que alguien que la cesó no da las mismas explicaciones que a ella se le exigieron? ¿Qué tiene que pensar hoy la ministra Montón? ¿Qué hubiera dicho el Partido Socialista si las informaciones que hoy publican varios medios hubieran afectado a otro partido que no sea el Partido Socialista? Todas estas preguntas las debe responder Pedro Sánchez, a no ser que haga como con el Falcón y las declare secreto oficial.
El PSOE y el Gobierno respaldan a Sánchez y dirigen sus críticas hacia el Partido Popular. Carmen Calvo, vicepresidenta del Ejecutivo.
¿De verdad que el problema de este país es si todo el mundo se va a leer la tesis doctoral del presidente del Gobierno? El problema de este país en el Tribunal Supremo es que no sabemos dónde están los trabajos de Pablo Casado.
Unidos Podemos y Esquerra no se han sumado a la petición de comparecencia.
Además, la Universidad Camilo José Cela asegura que ha revisado la tesis doctoral del presidente del Gobierno y, según ellos, se hizo con absoluta normalidad. Fue en 2012. Así consta en un comunicado remitido a los medios de comunicación que nos cuenta Silvia Ayala.
El comunicado señala que la Universidad Camilo José Cela ha revisado el proceso de evaluación interno y externo de la tesis del presidente del Gobierno del año 2012 sobre toda la documentación que existe en la universidad y confirma la normalidad del proceso de acuerdo a la normativa vigente y a los protocolos de verificación y control habituales en el ámbito universitario. Además, añade que atenderá cualquier petición para el acceso a la consulta física de la tesis en el horario prolongado de la biblioteca de 8 a 10 de la mañana. La Camilo José Cela recuerda que, en base a la propiedad intelectual e industrial, la tesis pertenece a su autor, no pudiendo la universidad facilitarla en formato digital sin la autorización del propio autor. Y en ese proceso están el presidente, ya ha autorizado a la universidad, y la Camilo José Cela se lo ha comunicado al Ministerio de Educación para que en la base digital TESEO, donde se almacenan todas las tesis, se active la casilla para poder consultar por Internet dicha tesis. En este sentido, Pedro Sánchez ha comunicado a través de las redes sociales que se muestra orgulloso de la tesis doctoral que realizó y que estará digitalizada hoy viernes, pudiéndose acceder a ella en su totalidad.
Por cierto, que es noticia en este día en la composición del tribunal que le dio sobresaliente cum laude a Pedro Sánchez de la Universidad Camilo José Cela, un tribunal que, según los medios ABC y El Mundo, carecía de experiencia académica y del conocimiento suficiente en la materia examinada, según, como les digo, publican ABC y El Mundo. Alberto Pascual.
Sí, de hecho, ABC ha descrito a este tribunal como de amiguetes. De los 5 miembros, 3 de ellos habían conseguido su doctorado hacía poco tiempo. 2 compartían a la misma directora de tesis, a Isabel Cepeda, y uno de ellos, el profesor Juan Padilla, actual secretario general de la Universidad Camilo José Cela, había firmado 2 publicaciones con Sánchez, las cuales se usaron para la propia tesis, sin cita alguna. Llama también la atención la falta de conocimiento sobre la materia evaluada. Por ejemplo, Ricardo Rejas logró su doctorado 5 años antes y solo llevaba 1 de forma oficial en el centro antes de evaluar a Sánchez de una temática diferente a la suya. En declaraciones a Televisión Española, defiende la normalidad de su presentación.
Nada extraordinario en el entorno ni nada extraordinario en la tesis. Cuando me refiero a extraordinario me refiero a circunstancias ajenas a las que son propias a una tesis doctoral que se desarrolla con normalidad. Por aquel entonces pues establecí un procedimiento donde había un control basado en que 2 expertos externos deberían dar un informe positivo para depositar la tesis, también que la tesis debía de llevar alguna publicación científica, como fue el caso también en la tesis de Pedro Sánchez.
Y otro dato curioso, uno de los miembros del tribunal, Santiago Pérez, doctorando apenas 2 meses antes que Sánchez, formó parte de este tribunal por primera y última vez. No se le conoce ninguna otra colaboración más en este sentido.
La sala segunda del Tribunal Supremo, por cierto, ha pedido a la Fiscalía, como hace habitualmente en un caso, en cualquier caso, que emita un informe sobre si debe no investigar al presidente del PP, Pablo Casado, como pide una juez de Madrid, por las irregularidades en el diploma de estudios avanzados, el conocido máster que cursó Casado en la Universidad Rey Juan Carlos hace 10 años. El líder del PP ha entregado un escrito a alegaciones en el Supremo en el que niega que haya cometido delito alguno, Lupe Ortiz.
Es el primer paso que da la Sala Segunda del Supremo. Quiere conocer la postura de la Fiscalía sobre si hay motivos para investigar a Pablo Casado. El presidente del PP además ha enviado, según publica El Independiente, un escrito de alegaciones, algo poco habitual, según fuentes del Supremo. En ese escrito de 28 páginas niega cualquier irregularidad, ni cohecho impropio, ni prevaricación. Los delitos que advirtió la magistrada Carmen Rodríguez Medel, que instruye el caso Máster en los juzgados de Plaza de Castilla, el que le costó el puesto a Cristina Cifuentes. Rodríguez Medel elevó al alto tribunal una exposición razonada al tratarse de un aforado. La juez recoge en esa exposición que el presidente de los populares obtuvo el curso de posgrado como regalo o prebenda por su relevancia política. Lo que diga la Fiscalía no vincula a la Sala de lo Penal del Supremo, que puede decidir seguir adelante y citar a Pablo Casado como investigado para tomarle declaración.
Siete y once minutos, el Congreso ha aprobado por decreto exhumar el cadáver del dictador Franco del Valle de los Caídos. En la votación, el PP y Ciudadanos decidían abstenerse por el método empleado por el Gobierno para tomar esta decisión. Flor Carazo.
Para Carmen Calvo no habrá paz mientras Franco siga junto a sus víctimas en un mausoleo donde puede ser exaltado. La vicepresidenta ha calificado de insostenible el retraso en trasladar sus restos.
Es una atroz anomalía de un Estado democrático. No hay respeto, no hay honra, no hay justicia, no hay paz ni concordia, mientras que los restos de Franco estén en el mismo lugar que en el de las víctimas.
Unidos Podemos y las formaciones nacionalistas han dado su sí a un decreto que se tramitará como proyecto de ley para poder incluir enmiendas. Por eso han reclamado la recuperación de víctimas de fosas comunes o la anulación de las sentencias del franquismo. Escuchamos al portavoz de Esquerra, Joan Tardà, y a la diputada de Unidos Podemos, Eva García.
Señora Carmen Calvo, tenemos plena confianza en usted.
Ya era hora, pero no es un cheque en blanco. Exhumar a Franco es necesario, pero nosotros le surgimos a enterrar el franquismo.
Partido Popular y Ciudadanos se han abstenido, aunque dos diputados populares han votado en contra por error. Desde la Formación Naranja, José Manuel Villegas, y desde el PP, Jorge Fernández Díaz, han criticado la utilización del decreto ley para un asunto que no consideran urgente.
El señor Pedro Sánchez sí que tiene una necesidad urgente, que es lanzar una cortina de humo que tape las vergüenzas y las debilidades de su gobierno.
No me conmueve, lo siento mucho. Ya sabe usted que dijo la señora Carmen Montón, ministra de la Igualdad, que no todos somos iguales y nosotros no les vamos a acompañar en esta aventura.
En la tribuna de invitados, el hispanista Ian Gibson, junto a algunos familiares de víctimas. La convalidación ha sido celebrada con aplausos.
Más noticias al comienzo de este día. El gobierno no ha encontrado ninguna irregularidad que impida hacer efectiva ahora la entrega de las 400 bombas de precisión láser pactadas con Arabia Saudí en 2015. El ministro de Exteriores Borrell ha justificado este cambio, la decisión amparándose en el funcionamiento de esas bombas. Ángeles Martín.
Son, ha dicho el ministro en declaraciones a Onda Cero, bombas de precisión sin efectos colaterales.
Armamento de precisión. Eso quiere decir que no produce efectos colaterales en el sentido que dan el blanco que se quiere con una precisión extraordinaria de menos de un metro.
Admite que la operación podía afectar a toda la relación comercial con Arabia Saudí, al tiempo que ha evitado valorar si ha quedado desautorizada la ministra de Defensa por la gestión en este asunto, una decisión que no ha gustado nada a las ONGs, entre ellas Amnistía Internacional España. Esteban Beltrán es su director.
Este gobierno lo que ha optado es seguir vendiendo estas bombas que se utilizan contra la población civil. Ahora la decisión segunda es, ¿va a seguir vendiendo armas a Arabia Saudí? ¿Sí o no?
Quienes sí están satisfechos son los sindicatos de Navantia. Ferrol seguirán con el contrato de construcción de las corbetas encargadas, si bien aseguran no bajarán la guardia. Jesús Peralta, presidente del comité de empresa.
Abrir un paréntesis y pausar las movilizaciones. Seguimos alerta ante cualquier agresión.
Está en juego, dicen, no solo la carga de trabajo, sino el propio plan industrial de Navantia.
Hablando de trabajo, de todo lo contrario, los trabajadores de la aerolínea Ryanair están llamados a una nueva jornada de huelga para el viernes 28 de septiembre. Esta y otras noticias en la crónica económica de la jornada con Pablo López.
El 28 de septiembre, nueva huelga de tripulantes de cabina por no aplicarse las normas laborales del país de cada trabajador. La huelga será en España, Holanda, Portugal, Italia y Bélgica. Uso, sindicato convocante, denuncia el juego sucio de Ryanair. Pedro Alcina.
Poniendo en solfa el papel de los sindicatos e intentando responsabilizarse de la situación de impasse que se encuentra en la negociación.
La solución pudiera estar en el coche eléctrico. El plan Smart Mobility de Iberdrola creará 200 puntos de recarga a finales de 2019. El objetivo lo resume Raquel Blanco, responsable del proyecto.
Lo importante es acercar la recarga del vehículo eléctrico al usuario de tal forma que no tenga que cambiar sus hábitos.
La movilidad eléctrica ayudará a una economía cuyo frenazo es más que evidente. El Banco Central Europeo recorta sus previsiones de crecimiento, pero al menos mantendrá el precio del dinero al 0% hasta dentro de un año. Y el clásico de los ingresos cae a favor del Real Madrid. Cierra la temporada 2017-2018 con 748 millones frente a los 686 millones de euros del Barcelona. Veremos qué ocurre en el terreno de juego.
La actualidad nacional viene además marcada por otros asuntos que nos cuenta ahora mismo Fátima Sotorrío.
El movimiento de la nueva ministra de Sanidad, María Luisa Cárcedo, pretende equiparar la gestación subrogada al tráfico de órganos y de menores. Además, el diario El Periódico adelanta que Bélgica investiga si Puigdemont fue espiado hasta con 8 dispositivos de vigilancia, entre ellos una baliza en su coche mientras se movía por el país. Y mientras, el gobierno y Generalitat quedan para el 25 de septiembre una reunión en la que los catalanes reclamarán que se salde la deuda pendiente de más de 7.600 millones de euros. Entre tanto, la Sala de lo Penal del Supremo niega una nueva petición de libertad al exconsejero de Interior catalán Joaquim Forn. Al margen de Cataluña, Interior ordena el traslado de los primeros presos de ETA a cárceles cercanas al País Vasco. Uno es Kepa Azurmendi, condenado por intentar matar al rey Juan Carlos. Laureada y medallista olímpica Ruth Beitia es diputada en Cantabria, pero ahora pega el salto a la política nacional para formar parte de la Ejecutiva Nacional del PP como responsable, como no, del área de deportes.
Última hora en la crónica internacional con Ángela Beato.
Nos llega desde Perú. Dos turistas españolas de 21 años han resultado heridas leves en un accidente de tráfico. Viajaban en una furgoneta camino del Machu Picchu cuando se precipitó al río Per. El Papa Francisco ha aceptado la renuncia del obispo de Estados Unidos, Michael Bransfield, acusado de abusos sexuales de al menos 10 menores en Filadelfia. Seguimos en Estados Unidos, donde el huracán Florence tocará tierra hoy en Carolina del Norte. Ha bajado a categoría 1 con vientos de hasta 150 kilómetros por hora y las primeras inundaciones ya han provocado miles de evacuaciones. Aquí en Europa, Londres rechaza que los dos sospechosos de haber atacado con veneno al exespía ruso Sergei Skripal y a su hija fueran turistas, como decían. Están seguros de que son agentes del servicio secreto militar ruso. En Suecia, finalmente, el bloque de izquierdas, formado por socialdemócratas, verdes y excomunistas, ha ganado las elecciones generales por un solo escaño.
7:17.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Sí quiero.
Escuchar por primera vez. Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
La Plaza de Toros de Las Ventas ya está preparada para vivir una feria de otoño histórica. La máxima figura del toreo, Alejandro Talavante, estará dos tardes junto a los grandes triunfadores del año. Asegura tus entradas y abónate con el 20% de descuento en las-ventas.com y en las taquillas de la plaza.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Crónica de Madrid, debate sobre el estado de la región, que volveremos a escuchar a partir de las 10. Aquí en Onda Madrid está siendo para el presidente regional Garrido la rampa de salida cara a encabezar la futura candidatura de su partido a la presidencia de Madrid, Carlos Ibáñez.
Ayer atacaba las políticas económicas de Pedro Sánchez y proponía que las autonomías puedan blindar sus rebajas fiscales. Begoña Alarcón.
Balance, propuestas y defensa de lo conseguido. Ángel Garrido quiere blindar su política fiscal para que no pueda ser anulada o reducida por el Gobierno de la Nación.
El Gobierno de Madrid no está dispuesto a que la izquierda destruya la prosperidad de los madrileños imponiéndonos sus políticas de asfixia fiscal desde el Gobierno de Madrid. No estamos dispuestos. Ya son...
Con esa fiscalidad hay margen, por ejemplo, para establecer una tarifa social en el recibo del agua a las viudas que perciban menos de 1.000 euros, crear una red de aparcamientos disuasorios, que la línea 9B de metro en Arganda cierre hasta la 1:30 de la madrugada, o ampliar la red pública de atención temprana y construir 8 nuevos parques de bomberos. En total, 100 medidas que intensificarán la labor del gobierno de Garrido hasta el final de la legislatura.
100 iniciativas que demuestran que este gobierno va a seguir gobernando desde el primer día al último, para continuar creciendo, para garantizar la calidad de nuestros servicios públicos, para avanzar en integración y solidaridad y para ofrecer nuevas y mejores oportunidades y, en definitiva, señorías, para que en esta comunidad nadie, absolutamente nadie, se quede atrás.
Con casi el 100% de su programa electoral cumplido, Garrido ha dicho seguirá gobernando pensando en los madrileños.
Hoy, segunda parte del debate, se va a continuar con el guión previsto.
Y a las 10 será el turno de intervención del portavoz de Ciudadanos. Después hablarán los representantes de Podemos, PSOE y Partido Popular. José Frutos.
Ciudadanos será el grupo que abrirá la segunda jornada del debate. Ignacio Aguado ya ha adelantado que recriminará a Garrido que sus anuncios no disponen de dos cosas necesarias: presupuestos y consenso político. Además, ha visto agotamiento político en el presidente.
Un refrito de promesas incumplidas de los últimos años de este gobierno y de los anteriores, que demuestran una vez más que el proyecto del Partido Popular está agotado, que no tienen ideas, que no tienen un proyecto concreto para la Comunidad de Madrid.
Podemos se ha referido a los anuncios de Garrido con el título de una canción de Sabina, Más de 100 mentiras. Lorena Ruiz Huerta entiende que el presidente es ajeno a la realidad.
Pues yo estaba extasiada escuchando al señor Garrido hablarnos de una realidad que desde luego no era la Comunidad de Madrid, más bien parecía que nos estaba describiendo el país de las maravillas de Lewis Carroll.
Los socialistas tienen la impresión de haber asistido a un mitin triunfalista y populista. José Manuel Franco considera que Ángel Garrido ha olvidado al 45% de los madrileños, los que no llegan a fin de mes.
He hecho solamente un anuncio de proyectos, de microproyectos, que evidentemente no hay tiempo para que se realicen, y yo creo que es una magnífica oportunidad perdida para hablar de los verdaderos problemas que tienen ahora mismo los madrileños.
El último en intervenir será el portavoz popular, que sí aprecia brillantez en el discurso de Garrido.
Y noticia en el Ayuntamiento de Madrid.
Sí, con una iniciativa pionera, porque el consistorio va a contar con las llamadas unidades de género en todas sus áreas de gobierno, distritos y empresas públicas. Mar García.
Con más de la mitad de la superficie urbanizable del municipio en zonas que exigen medidas restrictivas, dibuja Madrid un nuevo mapa de áreas acústicas. Inés Abanes, delegada.
Continuarán siendo más restrictivos. Estamos hablando que las áreas residenciales que están en los mapas representan un 58,2 en porcentaje del conjunto de la ciudad. El resto serían áreas más asociadas a infraestructuras, más asociadas a terciario o a otras características no tan asociado a lo residencial.
Y nacen las unidades de género a finales de este mismo mes, se llama ayer, delegada.
Cuando hablamos de cuidado de niños y niñas, es la mujer la que sostiene el peso de esos cuidados. También estamos acostumbradas a ver que los trabajos de limpieza y de cuidado se asocian tradicionalmente a las mujeres. Trata de tener una mirada de género cada vez que diseñemos imágenes desde las instituciones, porque somos conscientes de que esas imágenes producen y reproducen la igualdad, la desigualdad fundamentalmente, y esos roles y estereotipos a los que se nos asocian.
Madrid limita el uso de productos químicos y el impacto de las especies invasoras en zona verde.
Nos queda contar los sucesos.
Sí, sucesos que se han cobrado, uno de ellos, la vida de un hombre de 70 años en Soto del Real, Loli Jurado.
Ha fallecido en un pozo de la localidad. Todo apunta a que estaba trabajando en el interior. Javier Chivite, portavoz de Emergencias 112.
Suma ha confirmado el fallecimiento de un varón de 70 años que se encontraba en el interior de un pozo de 7 metros. Bomberos de la Comunidad de Madrid han tenido que rescatarle del interior de este pozo y ahora mismo se está investigando las causas del fallecimiento, si se ha debido a una caída o bien alguna inhalación por monóxido, ya que según las mediciones de los bomberos había un alto nivel de monóxido de carbono en el interior de la caseta en la que se encontraba el pozo.
La noche nos deja también un incendio en Pozuelo. Las llamas han afectado a un piso de 4 plantas en la calle Francisco Salvador González. El incendio estaba muy desarrollado. 30 personas han tenido que recibir asistencia, aunque ninguno de ellos reviste gravedad.
7:25, la prensa de Madrid a esta hora, Javier Fernández Arribas.
La intervención de Ángel Garrido como presidente de la Comunidad de Madrid en el debate sobre el estado de la región abre la sección de Madrid de los periódicos nacionales, casi todos poniendo el foco en el posicionamiento de Ángel Garrido como posible candidato en las próximas elecciones autonómicas de mayo. Titulares, El País, Garrido reivindica su candidatura para 2019 con críticas a Sánchez. Y hablando de candidaturas, el periódico recoge un apoyo con este titular, guiño de la dirección al portavoz municipal del PP, es decir, a José Luis Martínez Almeida, que es el mejor contrapeso a Manuela Carmena, según Teodoro García Gea, secretario general del PP. En El Mundo, Garrido presenta su candidatura. El presidente regional trata de afianzarse al frente del PP, contraponiendo el liderazgo de Madrid frente a la pasividad y sectarismo del gobierno central. Desafía al Ejecutivo al pretender blindar los impuestos bajos. En La Razón, Garrido se posiciona como candidato con un discurso pro Casado. En ABC, Garrido exige blindar las rebajas fiscales de la región. En Madrid Diario, Garrido celebra que ya se ha cumplido el 99% del programa electoral y anuncia 100 nuevas medidas.
Completamos esta crónica de Madrid con la agenda cultural de María José Francisco.
Atardeceres de poesía en las azoteas de Madrid, música y danza acompañando a las puestas de sol. La ciudad desde las alturas en los miradores de Bastardo Hotel, la Casa B o el IED de Carabanchel. Tres ubicaciones convertidas en deleite para la vista y otros sentidos también, ya que pintura y música se unen a un evento que tendrá lugar este viernes y los dos próximos aquí en Madrid. De otro lado, la mayor difusión del arte en vídeo en el Festival Proyector, medio centenar de artistas en una cita de 12 días que convierte a Madrid en la capital mundial del videoarte. Obras interactivas, talleres con expertos y proyecciones al aire libre. Imágenes que buscan, en definitiva, detenernos delante de una obra e incitarnos a reflexionar. Mario Gutiérrez, director del festival.
La intención es que no solamente sea una muestra en la que se pueda ver instalaciones, proyecciones, sino que haya encuentros con los artistas, que se pueda aprender, que se pueda pensar, de enfocarnos y de dirigir una mirada, y la mirada del artista, en este caso, en el que quiere contarnos una historia.
Su disco debut se convirtió en una gran experiencia a nivel mundial. Nominación al Grammy Latino, actuaciones en México, Estados Unidos o Tailandia. 3 millones de seguidores en las redes sociales y casi siempre el cartel de agotado en sus conciertos. De Vicio actúan esta noche en Móstoles dentro de sus fiestas patronales.
Cada palabra que jamás pude usar, un pensamiento que me incita a pecar, no es delito.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en El Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Sí quiero.
Escuchar por primera vez. Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
La Plaza de Toros de las Ventas ya está preparada para vivir una feria de otoño histórica. La máxima figura del toreo, Alejandro Talavante, estará dos tardes junto a los grandes triunfadores del año. Asegura tus entradas y abónate con el 20% de descuento en las-ventas.com y en las taquillas de la plaza.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Las 7:30. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora, en Buenos Días Madrid, Onda Madrid, el tráfico. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Buenos días, pues seguimos con saturación en las entradas a la capital, por la 1 en San Sebastián de los Reyes, por la 2 en Torrejón y San Fernando de Henares, por la 4 en Pinto y Getafe, por la 42 en Parla y también en Getafe, por la 5 en Campamento, por la 6 en Majadahonda y El Plantío y por la M607 en Colmenar y Tres Cantos. También tráfico intenso en la M40, en el tramo entre Vallecas y Coslada hacia la 2, en Pozuelo y los túneles del Pardo hacia la 1 y en el barrio de La Fortuna hacia la carretera de A Coruña.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues comienzan los problemas desde primera hora ya en la M30, en el recorrido desde la zona del Nudo Sur, Méndez Álvaro, hasta las proximidades al puente de la Avenida de América. Ese tramo especialmente complicado. Poco a poco se ralentiza también la circulación en algunos accesos céntricos de la ciudad y en zonas céntricas como los bulevares Carranza, Alberto Aguilera en sentido Glorieta de Bilbao, y comienzan las dificultades en la Gran Vía, una zona que, insistimos, conviene que eviten en todo momento y sobre todo si pueden evitar la entrada por la Cuesta de San Vicente a la Plaza de España con el vehículo privado. Es mejor que utilicen el transporte público. En el capítulo de incidentes tenemos que destacar el corte del túnel de la calle Río Rosas debido a trabajos de mantenimiento. Por lo tanto, tendrán que circular en superficie.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en cercanías Renfe. Contamos las novedades de la actualidad al comienzo de este viernes 14 de septiembre. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue centrando la actualidad. Hoy ya se podrá consultar el trabajo por Internet. Visto el gran interés que hay por buscar parecidos, imagino que en cuanto habiliten el acceso se va a colapsar la web de Teseo, donde dijo el presidente el miércoles que estaba la tesis, pero no estaba, con lo cual no sabemos si esto es una rectificación o esta ya es la verdad definitiva. No sabemos si finalmente será el bestseller de la temporada, aunque si nos fiamos de lo que señalan algunos catedráticos de economía, digamos que no brilla mucho. Lo último que se publica sobre este asunto, lo publica ABC y también El Mundo, es que el tribunal que le dio el sobresaliente cum laude estaba lleno de afines y novatos, e incluso alguno de ellos firmó dos publicaciones con el presidente que aparecen en la tesis que luego tuvo esa calificación de sobresaliente cum laude. A la vicepresidenta Carmen Calvo todo este tema de la tesis no le parece un problema de España.
Es que tiene que comparecer un presidente acerca de su tesis doctoral de tantos años colgada en el sistema Teseo, que lleva años resistiendo los debates porque las derechas quieran hoy no decirle a España que se han puesto de perfil contra la dictadura.
Si estaba colgada en el sistema Teseo, ¿por qué hay que publicarla a partir de hoy? Hacía este comentario Carmen Calvo después de que el Congreso aprobara, con la abstención del PP y Ciudadanos, que no lo consideran urgente, el decreto de modificación de la Ley de Memoria Histórica que permite exhumar los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. Así sonaba ayer el debate de los diputados en el Congreso. Escuchan a ustedes al portavoz de Esquerra Tardá, la diputada de Unidos Podemos Eva García, el portavoz de Ciudadanos Villegas y el diputado del PP Fernández Díaz.
Señora Carmen Calvo, tenemos plena confianza en usted.
Pero no es un cheque en blanco. Exhumar a Franco es necesario, pero nosotros le surgimos a enterrar el franquismo.
El señor Pedro Sánchez sí que tiene una necesidad urgente, que es lanzar una cortina de humo que tape las vergüenzas y las debilidades de su gobierno.
Ya sabe usted que dijo la señora Carmen Montón, ministra de la Igualdad, que no todos somos iguales y nosotros no les vamos a acompañar en esta aventura.
En Madrid, debate sobre el estado de la región, hoy segunda jornada con la intervención de los portavoces. En el discurso inaugural, el presidente regional Garrido, muchas referencias en clave nacional y dardos a las políticas económicas socialistas.
El gobierno de Madrid no está dispuesto a que la izquierda destruya la prosperidad de los madrileños imponiéndonos sus políticas de asfixia fiscal desde el gobierno de Madrid. No estamos dispuestos, ya se lo anticipo.
Hay además otras noticias de las que se va a hablar este viernes 14 de septiembre que nos cuenta ahora mismo Ángela Beato.
Como cada viernes, se reúne el Consejo de Ministros con varias cuestiones sobre la mesa, entre ellas el anteproyecto de ley para revertir los recortes educativos que aplicó el gobierno del PP en 2012 y la retirada del recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley Catalana de Sanidad Universal. La Organización Nacional de Trasplantes da a conocer hoy, víspera del Día Internacional del Donante de Médula, los últimos datos sobre la situación en España. Recuerden que el objetivo del Plan Nacional de Médula Ósea es conseguir los 400.000 donantes al finalizar 2020. El rey Felipe VI inaugura oficialmente la nueva fábrica de Ibarra en Dos Hermanas, en Sevilla, levantada en lugar de la que fue totalmente destruida por un incendio en verano de 2016. En Madrid, segunda y última jornada del debate sobre el estado de la región. Hoy escucharemos a los portavoces de los grupos y además la alcaldesa se va a dar una vuelta por el primer Salón Internacional del Chocolate. Y esta noche en Las Rozas, el presidente Ángel Garrido inaugura la primera edición de los Juegos para Inclusivos de la Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
Nos queda el tiempo con Ainhoa González.
Este viernes vamos a tener cielos más cubiertos en la comunidad, pero con pocos cambios térmicos. Las temperaturas se mantendrán en valores superiores en general a los 30 grados. Esperamos máximas de 31, 32 en muchas localidades y ambiente ligeramente más suave hacia la sierra, con registros que se quedarán por debajo de los 30 grados. En la nubosidad, que decimos que hoy va a ser más protagonista, especialmente entrando desde el sur de la comunidad y de cara a la segunda mitad de la jornada, no se descarta que durante la tarde-noche pueda dejar algunos chubascos de forma dispersa y más probables en la zona del sur de la comunidad.
Son las 8 menos 24 minutos. A esta hora, en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, el comentario con la firma de Pedro García Cuartango. Tú dirás, maestro.
Franco será exhumado del Valle de los Caídos si no se produce un milagro. El Congreso convalidó ayer el decreto ley del gobierno, por lo que cualquier día el dictador puede ser sacado de su tumba. Entiendo el argumento de la izquierda de que el general que se levantó contra la República no debe estar enterrado en un lugar que reivindica su memoria, pero creo que hubiera sido mejor dejarle en esa fría basílica de granito que nos recuerda los horrores de la guerra civil y una época fratricida que se fue para no volver. Los aliados respetaron el campo de exterminio de Auschwitz para que las generaciones posteriores tuvieran un testimonio de lo sucedido. Creo que 43 años después de muerto es un error sacar de allí el cadáver de Franco y resucitar el debate de la memoria histórica que aún divide a los españoles. Para el gobierno de Sánchez, la exhumación de Franco puede ser rentable políticamente, pero no es bueno ni conveniente para la convivencia y la reconciliación de todos. Vivimos en un país caínita, cuya historia ha estado marcada por las guerras y los enfrentamientos civiles. Mejor olvidar el pasado y mirar hacia el futuro, como se hizo en la transición, que no hubiera sido posible si la voluntad de perdón no hubiera prevalecido sobre el odio.
El comentario en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, con la firma de Pedro García Cuartango. Onda Madrid por el mundo. Empezamos primero en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Hola, buenos días. Buena parte de la prensa europea destaca hoy entre sus noticias la decisión de exhumar los restos de Franco aprobada ayer por el Congreso en España. El diario Europeo Político escribe que como símbolo, Pedro Sánchez no podría haber escogido nada más llamativo para ganarse la simpatía de la izquierda, de los socios que tienen el gobierno. El Herald Tribune opina que la decisión de Sánchez conlleva también sus riesgos. Mientras él piensa que está cerrando heridas, señala para muchos otros estar reabriéndolas, excavando en un oscuro y dividido periodo de la historia de España. El belga Le Soir duda también que con esta decisión se ponga fin a una polémica que divide España, asegura. Y para polémicas en España, la de los títulos falsificados y las tesis plagiadas. Señalan hoy varios rotativos el enfado de Pedro Sánchez tras la acusación de haber copiado su tesis doctoral. Un capítulo más, dice Financial Times, de la serie de escándalos que salpican a la Universidad Española y a los políticos. En Francia, Le Figaro recuerda el conocido como Master Gate de Cifuentes, el de Casado y la dimisión hace dos días de la ministra de Sanidad, mientras buena parte de la prensa se extraña sobre todo de la facilidad para manipular notas y la cantidad de currículum falsos en la política española.
A nosotros también nos extraña aquí, que vivimos aquí. Vamos a, Estados Unidos, a Washington. Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. En Estados Unidos todos los ojos están puestos sobre Florence. El huracán ya azota las costas de Carolina del Norte y del Sur con intensas lluvias y vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora. Pese a que el ciclón ha descendido hasta la categoría 1, la más baja, las autoridades advierten de que sigue siendo extremadamente peligroso. De hecho, el 75% de las muertes que ocurren durante estos eventos se deben al agua, no a los vientos. Y Florence se mueve despacio, por lo que se prevén fuertes inundaciones. La tormenta permanecerá en algunas zonas del país hasta la semana que viene. Y en el ámbito político, la actriz Cynthia Nixon, que daba vida a Miranda en la popular serie Sexo en Nueva York, perdió las elecciones primarias de ese estado ante el gobernador Andrew Cuomo. De esa manera, Cuomo consigue la nominación del Partido Demócrata para aspirar a un tercer mandato. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
A las 8 menos 20 minutos, los periódicos de este día, de este viernes, que amanece 14 de septiembre. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
La prensa hoy sigue doctorándose, con la tesis de Pedro Sánchez como asunto principal.
Sí, incluido el diario El País, que titula en portada como segundo tema. El primero es: el Congreso aprueba exhumar los restos de Franco. El titular del tema de la tesis es así: la presión fuerza a Sánchez a difundir su tesis doctoral, con el subtítulo: el presidente amenaza con acciones legales a quien le acuse de plagio, mientras que la universidad afirma no ver irregularidades. Sin embargo, Juan Pablo, la sección España sí abre con la tesis de Pedro Sánchez, no con el tema de Franco. Incluye además un artículo muy destacable titulado Un trabajo intrigante, con este antetítulo: el presidente del gobierno nunca ha querido hasta el momento divulgar su tesis.
ABC, el periódico que ayer publicó la documentación y las pruebas del plagio de la tesis de Sánchez, hoy se reafirma con datos nuevos.
Sánchez volcó en la tesis textos escritos con un miembro del tribunal, que luego le dio el cum laude, y dice en la portada: Juan Padilla firmó dos publicaciones meses antes con Sánchez, plagiadas casi íntegramente y sin citar en la tesis a la que el tribunal de amiguetes otorgó la máxima calificación. Llamada en portada la editorial de ABC titulado ABC se reafirma, y en la página 2, en un sumario, dice: el tribunal de afines y novatos, uno de los miembros se doctoró solo dos meses antes de evaluar a Sánchez. El titular principal de esta información: Ciudadanos y PP piden la comparecencia de Sánchez por los plagios de su tesis. El Mundo también aborda la composición del tribunal de la tesis con este titular en portada: un tribunal de afines y novatos otorgó a Sánchez su cum laude. Y estos sumarios: tres miembros se acababan de doctorar, dos compartían con Sánchez directora de tesis y uno había escrito un artículo con él. Podemos y los nacionalistas permitirán al presidente no dar explicaciones en el Congreso y limitarse a publicar hoy la tesis. Catedráticos de Economía certifican que el contenido no tiene calidad y ninguna revista de prestigio lo publicaría. Y La Razón titula en portada: Sánchez maniobra para no comparecer por la tesis, con este antetítulo: puede vetar en la Junta de Portavoces la petición de PP y Ciudadanos para que dé explicaciones en el Congreso. Dos sumarios: el presidente evita a los medios y zanja la polémica con mensajes en Twitter y Facebook. Moncloa publicará hoy el doctorado en Internet ante las acusaciones de plagio.
Eso va a ser a las 8 de esta mañana, dentro de 17 minutos. ¿Cómo abordan los periódicos digitales esta cuestión de la tesis del doctor Sánchez?
OK Diario: más negros, más plagio. Un miembro del tribunal de Sánchez y la jefa de su doctorado escribieron con él un capítulo de la tesis. En El Confidencial: con la tesis de Sánchez y la dimisión de Montón, horas duras de indignación y rabia, el gobierno intenta sobrevivir a su peor semana. El Independiente: Sánchez hizo la tesis con datos públicos del ministerio cuando no era nadie. El Español: el fiscal no vio delito en el caso de una alumna acusada de recibir favores académicos con Casado. Y el diario .es va con otro asunto: el Congreso da luz verde a la exhumación de Franco con la abstención de PP y Ciudadanos.
Estos titulares tienen el habitual respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC: ABC se reafirma, titula el editorial, y advierte: este periódico no va a ceder ante las presiones de Pedro Sánchez, primer presidente en ejercicio que amenaza con denunciar a un diario. Dice el editorial: la presidencia del gobierno está a la deriva. Pedro Sánchez ha perdido la dignitas que exige el cargo y debe convocar ya elecciones. El editorial se divide así en estas partes: Pedro Sánchez ha mentido en sede parlamentaria. no es una cuestión opinable, simplemente hay plagios. La credibilidad del presidente es nula y es tiempo de dar la voz a la ciudadanía. El Mundo titula su editorial principal: la desconfianza no se frenará sola, y dice: las irregularidades se extienden al tribunal que le dio un cum laude. La Razón titula: Franco no sirve de cortina de humo, y dice: si bien los ciudadanos no están pendientes de las obsesiones franquistas de esta izquierda, sí hay muchos que empiezan a estar muy preocupados por la errática acción gubernamental. En El País, el editorial principal versa sobre bombas saudíes y dice: el gobierno está obligado a garantizar que no serán usadas contra población civil.
¿Y qué artículos de opinión buscan mármol con sus frases y que no se pueden perder nuestros oyentes?
En su columna Tiempo Recobrado en ABC, titulada Ser y Parecer, Pedro García Cuartango dice: la tesis desastre se ha vuelto hoy una realidad constatable. La política se ha convertido en apariencia. En su Raya en el Agua, Ignacio Camacho en ABC titula No apto, y dice: la ejemplaridad es una exigencia de ida y vuelta ante la que no valen imposturas de superioridad ética. Y en El País, Jorge Martínez Reverte titula su artículo La tesis y dice: ¿por qué les puede interesar a Rivera y a Casado? La explicación es simple. El nuevo modo de liquidar adversarios políticos pasa ahora en España por las tesis doctorales. Y termina diciendo: yo pensaba que después de haber escrito una espantosa tesina, no podría dedicarme a la política ni al periodismo, pero la clave está en no haber copiado. Así de tranquilo.
Nos fijamos ahora en las imágenes de las portadas, que tienen mucho valor en sí mismas.
En ABC, imagen de Pedro Sánchez, toda la portada, mirando al suelo un tanto ensimismado. En El Mundo, foto de Sánchez en el Palacio de la Zarzuela, justo cuando entra en la sala la nueva ministra de Sanidad que iba a prometer su cargo ante el rey. En La Razón, foto en su escaño del Congreso de la vicepresidenta Carmen Calvo, y a su lado el escaño vacío de Pedro Sánchez cuando se votaba la exhumación de los restos de Franco. En El País, la foto es para las olas en la costa de Atlantic Beach, en Carolina del Norte. Llega Florence.
Javier, a partir de hoy también estamos ofreciendo también hoy los titulares de la prensa salmón, la prensa económica, ¿no?
En Expansión, Mercadona, Telefónica y SEAT subastan sus contratos de luz. En 5 días, las constructoras reclaman 1.000 millones a la DIF por disputas en obras. Y el economista JP Morgan pone cara a la nueva crisis. Llegará en 2020 y así será su impacto en los mercados.
Y también hoy, en este repaso a la prensa, lo terminamos con la noticia que te ha llamado poderosamente la atención.
Pues las explicaciones que ha dado el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en lugar de hacerlo la titular de Defensa, Margarita Robles, sobre la decisión del gobierno de vender las bombas de precisión a Arabia Saudí. El argumento es: no hay daños colaterales. Y por cierto, Juan Pablo, hoy poco espacio otra vez para Cataluña en la prensa de Madrid.
Sí, la verdad es que últimamente, y eso que era la semana de la Diada. Después de la prensa de Madrid, la de Barcelona, Onda Madrid-Barcelona, puente radiofónico. Querido Rafa Ribot, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
¿Has examinado tu currículum?
Sí, y dentro de poco van a examinar el tuyo. Empiezan a aparecer casos de currículum menguante.
Ah, ¿quién es el del currículum menguante?
La Vanguardia se ha fijado en el título, en los títulos, en los méritos de Albert Rivera.
No me digas.
Explica, sí, que unos cuantos han desaparecido de cuando él depositó el suyo en el Parlamento, al que ahora ha quedado en el Congreso de los Diputados. Han desaparecido ni más ni menos que un doctorado y 2 másters, por si acaso.
¿Ah, sí? No me digas. Sí, señor. ¿Eso lo publica La Vanguardia hoy?
Eso lo publica La Vanguardia hoy, un doctorado ni más ni menos que en Derecho Constitucional, 2 másters, uno de los cuales se había cursado en Estados Unidos y que ya no aparecen en los méritos que Albert Rivera había depositado primero en el Parlamento y luego uno que entregó cuando participó en unas jornadas del Círculo de Economía.
¿Y el currículum de la alcaldesa de Barcelona, de Colau, qué le pasa?
Ella, bueno, currículum pues tiene poco, como que decía que él más me parece un ridículum que un currículum, pero bueno, ella se ha querido hacer un sitio en esta polémica y ayer sorprendió a todo el mundo cuando, sin venir a cuento absolutamente nada, dijo en una entrevista que le ofrecieron terminar su licenciatura fácilmente. Cuando se dedicó a la política se le acercó a alguien que no identificó para decir: oye, esto te lo arreglamos nosotros.
Sí.
Y muchos se sorprenden de que Colau siempre tenga una anécdota personal relacionada con el tema de las portadas de los periódicos. Y por otra parte, la Universidad Autónoma está absolutamente escandalizada y ha pedido a la alcaldesa que rectifique.
Una cita, por favor.
1.760 millones los que la Generalitat reclamará al Estado por deudas pendientes en la próxima reunión de la Comisión Mixta de Asuntos Fiscales y Económicos que se tiene que llevar a cabo a finales de mes.
¿Te toca algo a ti o en el reparto, no?
Pues, en fin, yo estoy esperando a ver si la lista sale, a ver cómo se van a invertir ese dinero, si es que finalmente se llega a algún acuerdo.
Aplausos y pitos esta mañana en Barcelona, hombre.
Pues sí, el independentismo aplaudió, ¿te acuerdas? Lo contamos al ministro Borrell cuando dijo que era partidario de que no hubiera políticos encarcelados, pero ahora no ha sentado nada bien que haya afirmado con la misma rotundidad que si el juez los mantiene en prisión es precisamente por el riesgo de fuga que pone en evidencia la huida de Puigdemont y de los otros que se han marchado.
¿Hay pesimismo entre los presos?
Pues sí, explicábamos una carta de Oriol Junqueras diciendo que él cree que el juicio acabará con sentencias muy duras, y hoy se suma otra de Raúl Romeva diciendo lo mismo, afirmando en este caso que el juicio para sus intereses no irá bien.
Juicio a partir de noviembre. Tres titulares, uno de una manifestación.
La que han convocado este domingo la Unión de Mossos por la Constitución. Contradicen el adoctrinamiento y la imposición lingüística. Según cuenta Crónica Global, hay una auténtica guerra campal interna en el cuerpo de policía entre constitucionalistas e independentistas que acusan a estos, a los constitucionalistas, de connivencia con la extrema derecha.
¿Un incidente en el Parlamento?
Pues difícil de resumir, pero te explico. Lo han protagonizado dos activistas conocidos independentistas que habían sido invitados por el vicepresidente del Parlamento, Josep Costa. Por ahí pasaba Carlos Carrizosa. Y para que lo vieran,
Carlos Carrizosa de Ciudadanos.
Le llamaron facha.
¿Ah, sí?
Y a partir de ahí la bronca, que la cosa no se cortó, se acercó y anunció, denunció ante los Mossos por amenazas y por insultos. El vídeo que le interese se puede ver en el Nacional.
El futuro de Vox en Cataluña, para terminar.
Pues ellos creen que pinta muy bien, que pueden conseguir incluso un diputado en las próximas elecciones, porque, y este es el dato, Vox ha triplicado el número de afiliados en los últimos meses en Cataluña.
Bueno, ahí lo dejamos, este puente radiofónico, incluso por esta semana, querido Rafa Ribot. Hasta el lunes, que te vaya bien.
Pues el lunes nos escuchamos. Un abrazo.
Adiós, adiós.
Adiós.
La imagen del día, la cuenta con las manos en los bolsillos, Javi Gómez.
Es de madrugada en San Fernando de Henares, Colmenarejo. La imagen tiene cierto tembleque, el de los nervios, el de lo que está pasando en el patio, el de saca el móvil y graba. Cuatro policías reducen al tipo y les posan contra el suelo. Entonces se oyen los primeros insultos. Son más de 30 las asesinadas este año por violencia machista, pero serán 300 las escenas así que vive cada madrugada nuestra querida España. Quizás 3.000, quizás incluso alguna más. Siguen oyéndose insultos. Ya los imaginarán. No avinagremos la mañana. Quien sujeta el móvil por la cercanía de la voz grita «¡Denúnciale, pero denúnciale!». Quizás sea el mayor avance que hemos tenido como país en estos años, tomar conciencia de un problema, de los modos de empezar a resolverlo. La plaga continúa, pero aunque haya quien se enfade, podemos decir, Colmenarejo, que hemos dado pasos de gigante, que la violencia machista es menor que en otros países cercanos, que hay más instrumentos legislativos, que el periodismo está volcado, que antes, de madrugada, no se oían gritos de denúnciale, solo el correr de las persianas negras, la España que antes callaba.
Imagen del día, con las manos en los bolsillos, la ha contado Javi Gómez. El deporte a continuación.
Onda Madrid, deportes.
Bueno, Nacho Colado, vuelve la Liga este fin de semana ya, ¿no?
Pues sí, vuelve la Liga, estamos en una semana a caballo entre la Copa del Rey, la Liga, hay fútbol todos los días, la semana
todos
que viene
días.
La Champions, la siguiente otra vez Liga, entre semana no nos cansamos de fútbol.
Pero ¿por dónde empiezas hoy? A ver.
Pues vamos a empezar por la Copa del Rey, porque ayer se cerraban los partidos de la segunda ronda de esta Copa, y en lo que respecta a los equipos madrileños, buenas noticias porque el Rayo Majadahonda, que jugaba en el Estadio Insular ante la Unión Deportiva Las Palmas, se ha clasificado para la siguiente ronda tras ganar 1-2 al equipo canario, equipo que estaba invicto en la segunda división. Se adelantó el conjunto local a los 3 minutos de juego, pero a partir de ahí el Rayo Majadahonda fue tomando el pulso al partido y fue capaz de dar la vuelta al marcador. Federico Varela, a los 39 minutos, lograba el empate, y ya en la segunda mitad, en el 77, Isaac lograba el tanto que le daba la clasificación para la siguiente ronda. Está de dulce el equipo de Antonio Iriondo, que con esta suma 3 victorias de manera consecutiva. Vamos a cerrar la copa para hablar de la Liga, porque como bien decías, hoy arranca la cuarta jornada de Liga con el Huesca Rayo Vallecano. El equipo madrileño, último en la clasificación, busca sumar sus primeros puntos en esta temporada en el campo del Huesca, que por fin puede jugar en su estadio después de terminar las obras. Michel, entrenador del Rayo Vallecano.
Si tienes que tener un motivo extra, el nuestro es que tenemos que sumar en primera división ya.
para poder competir y dar nuestro máximo rendimiento. Pienso que tengo muy buenos jugadores, todavía no tengo un buen equipo. Tenemos que hacer un buen equipo de esta plantilla. Cuanto antes lo entendamos, mejor.
En cuanto al resto de los equipos madrileños, el Atlético de Madrid se enfrenta mañana sábado a la 1 al Eibar. El Madrid viaja a Bilbao para enfrentarse al Atleti de Bilbao a las 9 menos cuarto. Ya el domingo, Leganés recibe al Villarreal a las 12 del mediodía y el Getafe cierra la jornada ante el Sevilla 9 menos cuarto. Un último apunte de fútbol, en este caso femenino. Ayer comenzó la Champions. El Atlético Fémina jugó ante uno de los gallitos de la competición, el Manchester City. Partido de ida de los 16avos de final. Partido jugado en Majadahonda con resultado final de empate a 1 en el marcador. Se adelantaron las inglesas en la primera parte con el gol de Bennett y en el último minuto Kenty hizo el empate con el que se acabó el partido. Gol que hizo justicia, ya que el Atlético Féminas mereció más. Su entrenador, José Luis Sánchez Vera, se quedaba con un sabor agridulce.
Contentos por el resultado y a la vez en ese sentido agridulce, porque creo que hemos puesto un poquito más que el rival para habernos llevado la eliminatoria por delante a City, pero bueno, creo que es un punto de eliminatoria abierta, era con lo que soñábamos y agradecidos sobre todo con toda la gente que nos ha apretado y ha estado hasta el minuto 93 creyendo, ¿no? Yo creo que siendo muy Atlético de Madrid, creyendo hasta el final, que es cuando llega el empate a uno y ha podido llegar a alguna ocasión, así que felices.
En dos semanas se jugará el partido de vuelta en Manchester y hablando del Manchester City, hablamos de Guardiola, porque habló ayer en Movistar en una entrevista con Jorge Valdano, habló de todo, repasó la actualidad, dijo que por él el Real Madrid, su mejor Real Madrid fue el de la Quinta del Buitre y comentó que le gustaría retirarse donde comenzó, en la cantera.
Para eso soy entrenador, para eso también merezco ser feliz. Mis equipos van a intentar jugar como yo quiero. Yo acabaré otra vez donde empecé. Yo mis últimos pasos daré en la cantera de ojalá sea el Barça. Yo creo que es, para empezar, es lo mejor.
Y fuera del fútbol, hablamos ya de tenis, porque hoy arranca la semifinal de la Copa Davis entre Francia, actual campeona, y España. Pablo Carreño abrirá la semifinal frente al francés Benoît Paire. Acto seguido, Roberto Bautista jugará contra Lucas Puig. Mañana turno para el dobles con Feliciano López y Marcel Granollers. No se ha podido contar con Nadal lesionado, pero el capitán del equipo, Sergi Bruguera, confía en los suyos y en poder superar a Francia.
Ojalá. A ver, lo que sí creo que haremos es competir lo máximo posible. Los jugadores que tengo, es un placer poder contar con ellos y bueno, intentaremos dar lo máximo como hemos hecho todas las otras eliminatorias. Sí, hombre, nos ha dado mucha pena a todo el equipo, a todo el mundo. Contar con Rafa es un lujo y la verdad es que pues no tenerlo con él es un golpe duro para nosotros, pero ya te digo, tenemos la suerte de tener unos jugadores impresionantes que pueden defender el país con mucho orgullo y que podemos tener fe en ellos.
La semifinal se celebra en el estadio Pierre Maury de Lille, que también aspira a ser sede de la nueva Davis de en 2019. La de Piqué rivaliza con la Caja Mágica. Un último apunte en ciclismo: Vuelta a España, victoria al sprint de Yannick Wallis. Sin cambios en la general, Simon Yates sigue líder a 25 segundos, Alejandro Valverde. Entre hoy y mañana se decide la vuelta en tierras andorranas. Hoy final en el Col de la Rabassa y mañana la etapa reina con 4 puertos, 3 de primera y la final. El final, una en categoría especial, el Col de la Gallina. Ahí ya se decidirá todo, Juan Pablo.
Ese es el deporte al comienzo de este día. Vamos camino de las 8. Nos van a dar las 8 en nada, en 3 minutos. Un momento.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
la Plaza de Toros de Las Ventas ya está preparada para vivir una feria de otoño histórica. La máxima figura del toreo, Alejandro Talavante, estará dos tardes junto a los grandes triunfadores del año. Asegura tus entradas y abónate con el 20% de descuento en las-ventas.com y en las taquillas de la plaza.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid a esta hora de la mañana, viernes 14 de septiembre. Dicen los del tiempo que nos espera hoy un día veraniego como el de ayer. Llegaremos a los 30 grados, pero nos advierten de que el fin de semana se estropea con las tormentas. En estos momentos tenemos 19, esperen que lo mire bien, 19 grados en Madrid, 19, acaba de subir uno así de repente, y en la zona sur, y 12 en la sierra. Está amaneciendo este viernes 14 de septiembre y habemos tesis, por fin la podemos ver todos. A esta hora está previsto que la tesis doctoral del presidente Sánchez, del doctor Sánchez, se cuelgue en internet. Porque no estaba en internet, aunque nos han dicho que sí estaba en internet. Estaba la ficha en la que se podía ver que había una tesis, pero no el contenido. Eso dijo el presidente el miércoles, que había cumplido con la legalidad. Bueno, hoy publican la tesis, que no es lo mismo que dijo el presidente del gobierno el miércoles, para que cualquiera consulte la tesis. También a esta hora, según anunció el Palacio de la Moncloa, conoceremos los resultados de los análisis digitales que se han realizado a la tesis con dos programas para detectar plagios académicos. Son el Turnitin y PlusCam. Según la Moncloa, la tesis habría pasado la verificación de estos programas antiplagio. Bien, es cierto también que ABC le ha pasado un programa antiplagio y ya saben ustedes lo que viene contando el diario ABC desde ayer sobre los plagios detectados en la tesis de Sánchez. O le han pasado la máquina antiplagio al trabajo fin de máster de la dimitida ministra Montón y resulta que ha salido casi un 60% de plagio. Pendientes de los resultados de las máquinas antiplagio que se van a convertir en las máquinas de la verdad, en la política española donde la apariencia ya es lo que importa, como recuerda en su columna hoy el maestro Cuartango, en su columna de ABC. La actualidad de este día se resume en una frase de la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, entre la tesis y el cadáver de Franco en 14 segundos.
Es que tiene que comparecer un presidente acerca de su tesis doctoral de tantos años, colgada en el sistema Teseo, que lleva años resistiendo los debates porque las derechas quieran hoy no decirle a España que se han puesto de perfil contra la dictadura.
Colgada la ficha de la tesis, no la tesis, eso lo han hecho hoy, no lleva años colgada la tesis, sino la ficha. Se resiste el presidente del gobierno a comparecer, Podemos no va a apoyar esa petición de comparecencia del PP Ciudadanos para dar explicaciones sobre los plagios de su tesis en 2012, de los que informa el diario ABC, tras revisar folio a folio digitalmente el texto calificado como sobresaliente cum laude en la Universidad Camilo José Cela, por cuyo campus nos vamos a dar un paseo en unos minutos para ver cómo es el campus. Y como es el lugar donde tiene la tesis en papel depositada Sánchez desde el primer día. Es así. Plagio de textos del gobierno Zapatero, de otros autores y del propio Sánchez sin citarse, según ABC. Existe el autoplagio, por cierto. Si se publica como nuevo lo que ya se ha escrito en otros documentos, libros o artículos sin citar la fuente, aunque sea uno mismo. Eso es el autoplagio. Colarlo dos veces o tres. Por cierto, que la propia universidad no ve plagios en la tesis de Sánchez, como el Palacio de la Moncloa. Así lo dicen en un comunicado, aunque tienen prohibido los plagios de todo tipo, según las normas de la universidad. Y plagiar, ya saben que es colocar textos sin entrecomillar y citarlos haciéndolos propios. Y por un 20% de plagio dimitió un ministro en Alemania, el ministro de Defensa en 2011, cuando se descubrió que había plagiado su tesis doctoral y no pudo ser ministro de Defensa. Por cierto, que a lo largo del día de ayer aparecieron muchos lectores rápidos de tesis que se tarda mucho en examinar, que es lo que ha estado haciendo durante meses el periodista de ABC Javier Chicote. Ha habido un cotejo digital del texto, como les decía, también lo ha hecho la Moncloa, y ya estamos entre las máquinas antiplagio de la Moncloa y el trabajo de ABC. Bueno, pues el presidente del gobierno dice que va a emprender acciones judiciales, pues que se lleven las máquinas antiplagio al juicio. También el diario El Mundo y ABC cuentan hoy cosas del del jurado, o mejor dicho, del tribunal. Sánchez volcó en la tesis textos escritos por un miembro del tribunal que le puso sobresaliente cum laude. Y El Mundo titula que el tribunal estaba formado por afines y novatos y otorgó a Sánchez un cum laude. Eso lo dice la prensa de hoy. Tres miembros se acababan de doctorar, dos compartían con Sánchez directora de tesis y uno había escrito un artículo con él. Es decir, que era un tribunal a favor, que se dice. En todo este asunto la cuestión es la ejemplaridad en política, en este y en todo lo demás. Y la verdad por encima de todo. Se va a publicar la tesis en internet, con las máquinas antiplagio funcionando, y aunque el Parlamento dijo el miércoles que estaba en la red Teseo, estaba en la ficha, y no el texto, que eso es la novedad de esta mañana, además del cotejo antiplagio. El texto estaba en papel, pero ahora va a ser pública y abierta, por fin. De nuevo la vicepresidenta Carmen Calvo.
Y estará en su total integridad textual, también para que no tenga que ir nadie de uno en uno a verla. Otros deberían de poner en cualquier formato cualquier cosa de la que los tribunales, por cierto, le están pidiendo.
Otra de las cosas que han pasado en las últimas horas es que de la tesis de Sánchez se ha pasado al ataque sin cuartel contra el presidente del PP, Pablo Casado, al que todavía ningún tribunal le ha pedido ningún trabajo. Que a lo mejor se los pide, claro, el Tribunal Supremo, si le investiga. Trabajos que enseñó en su día ante 60 periodistas cuando apareció la información relativa a su diploma de estudios avanzados, conocido también como máster, que era un diploma necesario para hacer la tesis. Tesis que Casado no hizo. Es decir, que ese diploma o máster no le sirvió para nada, no lo utilizó para nada, ni sirve para nada, ni debe estar en el currículum porque no sirve para nada. Si el Supremo lo estima, le pedirán todos los trabajos y la máquina antiplagio, lo que haga falta. Ya ha dado un paso, como en cualquier caso el Supremo, y le ha preguntado, su señoría le ha preguntado a la Fiscalía que qué hacen con la petición de la juez de Madrid de investigar a Casado. Eso se hace siempre. También Casado ha aportado una novedad en todo esto, que ha presentado un escrito en el Supremo en defensa propia. Por lo tanto, hay que esperar, como se esperó en su día con el exministro socialista José Blanco, cuando una juez de Lugo le pidió al Supremo que le juzgara por tráfico de influencias. Los jueces preguntaron a la Fiscalía qué hacían y la respuesta fue que en este caso de corrupción no tenía nada que ver José Blanco y se archivó la causa. Y hubo, por supuesto, en ese momento, el Partido Popular quien pidió la dimisión de Blanco mientras se solventaba su asunto en el Supremo. Blanco era ahora mismo eurodiputado, no dimitió de nada, esperó a lo que dijera el Supremo y se archivó la causa. Otra frase de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, sobre los problemas de España.
¿De verdad que el problema de este país es si todo el mundo se va a leer la tesis doctoral del presidente del Gobierno? El problema de este país en el Tribunal Supremo es que no sabemos dónde están los trabajos de Pablo Casado.
Pues no parece que ni la tesis de Sánchez sea el problema de España, ni los trabajos de Casado para convalidar asignaturas. Ambas cosas son noticias, sin duda, pero el problema de todo esto es la ejemplaridad de la vida pública. Y Sánchez ganó la investidura con esa bandera de la ejemplaridad. Y, por ejemplo, una comparecencia en el Congreso es mucho más política que una demanda que ya veremos si la presenta o no el presidente en los tribunales. Dice la vicepresidenta que no es noticia la tesis de Sánchez y sí la exhumación del cadáver del dictador Franco del Valle de los Caídos. Son noticias las dos cosas, con todo respeto. Por decreto, se saca al dictador de la tumba, se abstuvieron PP y Ciudadanos. Las derechas, que dijo Calvo en el lenguaje de la Segunda República, que también utiliza el presidente Sánchez, esto de las derechas, porque no ven urgencia. Porque un decreto se utiliza cuando hay algo urgente. Y 43 años después se utilizó este decreto por la urgencia y necesidad. Este es un asunto pendiente de la transición que, como entonces, debería resolverse con una ley de todos y que tuviera el mismo fin, seguramente, que el decreto de ayer. Pero la urgencia es del Gobierno, que necesita esta decisión para, junto con otras, presentar una hoja de servicios con sus 84 diputados antes de las próximas elecciones generales, que ya veremos cuándo son, al ritmo que vamos. Por lo demás, en Madrid es noticia el debate sobre el estado de la región. El presidente de la comunidad, Ángel Garrido, además de hacer balance de la legislatura y de lo que queda hasta las elecciones, presentó formalmente su candidatura a ser el candidato del PP en la Autonomía de Madrid y propone que el Estado no pueda subir los impuestos que la comunidad ha bajado en el caso de transmisiones, donaciones y sucesiones.
Yo no puedo impedir que la izquierda arruine a las regiones donde gobierna. Pero sí voy a intentar impedir que arruine a la Comunidad de Madrid. Eso sí que se lo aseguro. Y señorías de la oposición, vamos a traer esta propuesta a la Asamblea y tendrán que decidir si están ustedes con Madrid o contra Madrid, con los madrileños o contra los madrileños.
A las 10 continúa el debate y escucharemos a los portavoces del resto de grupos en un programa especial que prolonga este Buenos Días Madrid en Onda Madrid hasta las 2 de la tarde. En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, contamos noticias. con la ayuda de David Cerráez y Ángela Beato. La nueva ministra de Sanidad aboga por ilegalizar la gestación subrogada.
María Luisa Carcedo se muestra partidaria de equiparar esta práctica con el tráfico de órganos y de menores y ve conveniente que exista una regulación internacional. Esta forma de reproducción asistida está prohibida en España, pero se puede acceder a ella a través de convenios con terceros países.
Instituciones penitenciarias acerca a la cárcel de Zaragoza al etarra que intentó atentar contra el rey Juan Carlos.
Kepa Arunategui cambiará la prisión de Almería por la de Zaragoza. El terrorista estaba condenado por intentar asesinar al monarca en la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao. La también presa de ETA, Marta Igarriz, será trasladada de Castellón a Logroño.
El gobierno inicia el procedimiento para retirar el recurso de inconstitucionalidad contra la ley catalana de sanidad universal.
El Consejo de Ministros va a desistir del recurso presentado por el gobierno de Mariano Rajoy contra esta norma a propuesta del Ministerio de Política Territorial. La decisión le será comunicada al Tribunal Constitucional para que en su próximo pleno ponga fin al procedimiento judicial.
La Generalitat exige al Estado que salde su deuda pendiente con Cataluña.
El vicepresidente catalán, Pere Aragonès, ha anunciado que reclamará al gobierno central un total de 7.607 millones de euros. Cataluña presentará la petición en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales que se va a reunir el próximo 25 de septiembre.
El Colegio de Abogados de Madrid rechaza amparar al abogado de Puigdemont.
Por unanimidad y sin reservas ha decidido no atender la petición realizada por Gonzalo Boye por los ataques que denuncia haber sufrido a raíz de la demanda contra Pablo Llarena. Boye forma parte del equipo de letrados que defienden al expresidente catalán y a sus exconsejeros huidos.
Las investigaciones por delitos de odio se duplican en Barcelona por el proceso independentista.
En los últimos dos años han aumentado un 110% los procedimientos judiciales relacionados con este tipo de infracciones, según la memoria de la Fiscalía Provincial, que pide rebajar las penas actuales en los casos cometidos por personas comunes que actúen impulsivamente.
42.000 parados seguirán cobrando los 430 euros del programa de activación para el empleo.
El Congreso ha convalidado el Real Decreto para que los desempleados de larga duración recuperen el subsidio que dejaron de recibir por haber suscrito un contrato de trabajo temporal. Seguirán cobrando hasta que concluyan los 6 meses máximos de duración de la ayuda.
Los sindicatos de la aerolínea Ryanair en Europa convocan huelga para el 28 de septiembre.
Los paros afectarán en principio a España, Portugal, Bélgica, Italia y Holanda, aunque no se descarta que puedan sumarse otros países. Los tripulantes de cabina reclaman que los contratos se realicen de acuerdo a la legislación laboral de cada país donde estén formalizados.
Bruselas propone un periodo mínimo de detención para inmigrantes sin derecho de asilo y riesgo de fuga.
La Comisión Europea ha sugerido que los Estados miembros tengan la obligación legal de detener a los irregulares un mínimo de 3 meses con el fin de mejorar la eficacia en los procedimientos de retorno de estas personas a sus países de origen.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Llegamos a las puertas del fin de semana con una jornada de viernes más nubosa. Las nubes entrando desde el sur de la comunidad van a dejar una tarde de ambiente más grisáceo y no se descarta que se puedan volver más compactas y de forma dispersa, más probablemente en localidades del extremo sur de la comunidad, nos puedan dejar algún chubasco, pero de forma dispersa, como decimos, aislada. La situación a nivel térmico no ofrece muchos cambios. Ayer llegamos a máximas de hasta 33, 34 grados en puntos del sur de la comunidad y hoy se puede perder algún grado de forma también aislada, pero no notaremos excesivamente esa bajada de los registros. Hoy tendremos de nuevo máximas ligeramente superiores en general a los 30 grados.
Y en el deporte, noticias en este día, Nacho Colado.
El Rayo Majadahonda se clasificó para la siguiente ronda de la Copa del Rey a vencer a domicilio a Las Palmas por 1-2. Adelantaron los canarios, pero Fede Varela e Isaac dieron la vuelta al marcador. El Rayo Vallecano arranca la cuarta jornada de Liga con su partido ante el Huesca en tierras orcenses. El Rayo último en la clasificación busca sumar sus primeros puntos de la temporada. El partido será a las 9, lo podrán escuchar aquí en Onda Madrid. Para mañana queda el Atlético Madrid-Eibar y Athletic de Bilbao-Real Madrid. Y el domingo se jugará el Leganés-Villarreal y el Sevilla-Getafe. Hoy comienza la semifinal de la Copa Davis, donde España se enfrenta a Francia por un puesto en la final. Pablo Carreño ante Benoît Pire y Roberto Bautista ante Lucas Puig buscarán los dos primeros puntos para el equipo español. Y en ciclismo, ante penúltima etapa de la vuelta, 154 kilómetros entre Lleida y Andorra, con final en alto, un puerto de primera, el Col de la Rabasa. Alejandro Valverde sigue segundo a 25 segundos de Simon Yates.
8 y 13 minutos.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora el tráfico en Madrid. Dirección General de Tráfico, María Herrero, adelante.
Buenos días, pues seguimos en hora punta con saturación en las principales entradas a la capital, por la 1 en San Sebastián de los Reyes y Manoteras, por la 2 en Alcalá de Henares, Torrejón y San Fernando, por la 4 en Pinto y San Cristóbal, también por la 5 en Campamento, por la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y también en Puerta de Hierro y por la M607 en Colmenar y Tres Cantos, también problemas ya de salida, por la 3 en Rivas, Vacía, Madrid y en la M40 continúa el tráfico intenso, en Vallecas y Coslada hacia la 2 en los túneles del Pardo y Monte Carmelo hacia la 1 y también en el barrio de La Fortuna en dirección a la 6, mucha atención a la M50, hay complicaciones en Boadilla en dirección a la carretera de A Coruña.
Pantallas del Ayuntamiento de Madrid, circulación por las calles de Madrid. Margarita Pérez.
Hola, buenos días de nuevo. La M30 se mantiene como la vía más utilizada durante el periodo de hora punta y a esta hora de la mañana, aunque se alivia algo la circulación por la zona del Nudo Sur, Méndez Álvaro, pero todavía quedan problemas en general a lo largo de la autovía. Ya despertó el cierre norte y ya complica los movimientos de salida por el Paseo de la Castellana o de incorporación de entrada, en este caso desde el Nudo de Colmenar, autovía y Avenida de la Ilustración. Y si nos pasamos a vías algo más céntricas, los vehículos ya se mueven con mucha dificultad por el entorno de la Glorieta del Emperador Carlos V, por tramos de los bulevares, vías importantes de distribución como José Abascal ya ofrecen mucha actividad y se retienen los vehículos en la entrada por la Cuesta de San Vicente, por lo tanto la conexión con la Plaza de España es un punto a evitar en todo momento con el coche y también el tránsito por la Gran Vía. Por otra parte, recordamos que continúa cortado el túnel de Río Rosas, de la calle Río Rosas, debido a trabajos de mantenimiento.
Sin novedad a esta hora en la red de metro y en cercanías de Renfe. Las 8 y 15 minutos, enseguida la Crónica de Madrid.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Pero bueno, ¿y esa cara?
Uf, llevo 2 días sin dormir. Tengo que hacer obras en casa y no conozco a nadie de confianza.
Llama a Melom. Me reformaron toda la casa y quedamos encantados.
¿Cómo dices que se llama?
Melom, como la fruta, pero acabado en M de Madrid.
No sabes el peso que me quitas de encima.
Melom, obras y reformas, 901-900090 o visita su web melom.es.
La Plaza de Toros de Las Ventas ya está preparada para vivir una feria de otoño histórica. La máxima figura del toreo, Alejandro Talavante, estará 2 tardes junto a los grandes triunfadores del año. Asegura tus entradas y abónate con el 20% de descuento en las-ventas.com y en las taquillas de la plaza.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Crónica de Madrid, segunda y última jornada del debate sobre el estado de la región, que comenzaba ayer en la Asamblea con la intervención del presidente de la Comunidad de Madrid. Contamos la Crónica de Madrid con Carlos Ibáñez.
124 folios de discurso fueron donde reivindicaba su trabajo y miraba al futuro, planteando 100 nuevos proyectos para Madrid. Garrido presume de buena gestión, defendiendo que ya ha cumplido la casi totalidad del programa electoral con el que el Partido Popular ganó las últimas elecciones.
100 iniciativas para seguir construyendo el Madrid que queremos, el Madrid que soñamos, nuestro Madrid y también el Madrid de nuestros hijos, el Madrid de todos y para todos, que no admite demoras, porque como dejó dicho Juan Pablo II, el futuro, señorías, comienza hoy, no mañana. Muchas gracias.
El pleno se reanuda a las 10 de esta mañana. Podrán seguirlo aquí en directo en Onda Madrid y se hace con el discurso del portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ya avanzado, que va a recriminar al presidente la falta de presupuesto y consenso para sacar adelante sus proyectos anunciados. Dice el líder de la formación naranja que ve a Garrido agotado.
Un refrito de promesas incumplidas de los últimos años de este gobierno y de los anteriores, que demuestran una vez más que el proyecto del Partido Popular está agotado, que no tienen ideas, que no tienen un proyecto concreto para la Comunidad de Madrid.
Después de Ciudadanos, era el turno en la tribuna para la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz Huerta, el del Partido Socialista de Madrid, Ángel Gabilondo, y el del Partido Popular, Enrique Osorio. La crónica de sucesos, Loli Jurado, nos deja esta noche una víctima mortal en Soto del Real y un incendio en Pozuelo.
El fallecido es un hombre de 70 años, falleció en el interior de un pozo de la localidad donde estaba trabajando. Javier Chivite es el portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
Suma ha confirmado el fallecimiento de un varón de 70 años que se encontraba en el interior de un pozo de 7 metros. Bomberos de la Comunidad de Madrid han tenido que rescatarle del interior de este pozo y ahora mismo se está investigando las causas de fallecimiento, si se ha debido a una caída o bien a alguna inhalación por monóxido, ya que según las mediciones de los bomberos había un alto nivel de monóxido de carbono en el interior de la caseta en la que se encontraba el pozo.
En Pozuelo de Alarcón, un incendio en un edificio de 4 plantas en la calle Francisco Salvador González. A la llegada de los bomberos, ese incendio estaba muy desarrollado. Nicolás Martín es el oficial.
Cuando han llegado las dotaciones han comprobado que el incendio estaba muy desarrollado. Había mucha evolución de humo en el edificio, por las escaleras. Se ha conseguido en un primer momento confinar a todos los ocupantes de las viviendas en sus casas y simultáneamente se ha ido procediendo a la extinción del incendio y a la evacuación de algunos de los confinados por fachada. Y después, cuando las condiciones lo han permitido, a través de la caja de escalera.
Un total de 30 personas han tenido que recibir asistencia, aunque ninguno de los casos reviste gravedad.
Y además hablamos de una noche en vela para los vecinos de la calle Beatriz de Bobadilla, en Ciudad Universitaria.
Y es que comienza el curso universitario y vuelven los botellones al campus. Los vecinos se quejan por la afluencia masiva de jóvenes a una tienda que abre las 24 horas y en la que hacen acopio de provisiones. Denuncian ruido y molestias que sufren de manera habitual. Los chavales dicen que no es para tanto.
No, este año nada, sin más, en plan, sobre todo por los dos supermercados. Pero tampoco, en plan, sin más, es lo que se hace siempre todos los años en septiembre en esta zona. Imagínate, terminamos de la discoteca y venimos aquí, que estamos por la zona de colegios mayores, y pues nos queda cerca y cogemos una pizza o lo que sea. Los vecinos también amenazan ellos, con amenazas de muerte y así. Sí, en plan, nos amenazan de bajar a apuñalarnos y todo eso. No es broma, no es la primera vez que pasa y todo eso.
Por lo demás, es noticia en este día, otra vez, la tesis del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ya saben las últimas noticias relacionadas con esa tesis, que todavía no se ha publicado en internet, pero sí sabemos que la Moncloa está difundiendo que han pasado 2 controles antiplagio y que los niveles de plagio son los normales y estándares, según la Moncloa, lo que difiere abiertamente con la información que viene publicando el diario ABC, que sí habla de un plagio masivo por parte del presidente del gobierno. La tesis está depositada en papel físicamente en la Universidad Camilo José Cela. Allí se ha ido esta mañana con la asistencia técnica de Pedro Sánchez Noriega. Alberto Pascual, ¿cómo amanece este día en ese campus?
Muy buenos días, Juan Pablo. Pues la verdad es que de momento el goteo de gente está siendo lento, va poquito a poco la gente de los trabajadores entrando dentro de la universidad y como decíamos, como debe ser que ya va a publicarse a nivel digital, pues de momento los periodistas, los únicos que estamos aquí somos nosotros. Quienes quieran todavía pueden consultarla a nivel papel, lo pueden hacer desde las 8 de la mañana, desde estos momentos, hasta las 10 de la noche. Sabemos que ayer las cosas se complicaron un poco y la verdad es que empezó a venir tanta gente que dejaban al menos por lo menos una hora a cada uno de los medios de comunicación que se acercaban aquí, que los responsables de comunicación estuvieron aquí hasta las 12 de la noche. Así que quienes quieran venir todavía, ya sean periodistas o no sean periodistas, solamente necesitan el DNI, decir que quieren ver y leer y consultar la tesis de Pedro Sánchez y entonces las personas responsables de la biblioteca que están allí pues podrán acceder y consultar el libro. Nosotros estamos aquí esperando a que nos dejen entrar y en unos minutos, si podemos, pues intentaremos también nosotros dar pues ese pequeño vistazo a esa tesis de Pedro Sánchez y bueno, pues si vemos algún tipo de plagio, pues hombre, ya lo comunicaríamos.
¿Dónde está la tesis? Está la noticia y el micrófono de Onda Madrid esta mañana con Alberto Pascual. 8:23, de paso nos metemos ya en el intercambiador.
Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
En el intercambiador hoy esperan María Cano. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
Y Cristina Gil, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Debate sobre el estado de la región. María, Cristina, anuncios y política. A ver, claves de la jornada, venga.
Pues empiezas tú, Cristina.
Por favor.
Sí, no nos ponemos de acuerdo. Bueno, pues nada, hoy se espera un segundo día, espero que un poquito más animado que el de ayer, porque ayer estuvimos en un debate pues bastante discreto, ¿no? Con un presidente de la comunidad que, lejos de lo que yo hoy leo en los periódicos, se cuidó bastante de no posicionarse como candidato a las elecciones de 2019, entre otras cosas porque no hay nada claro y las dudas se aproximan más a que pueda que no lo sea. Entonces, ayer es verdad que pudimos ver cómo hacía ese repaso a la gestión, no solo de los meses en los que él ha estado como presidente, sino de toda la acción que ha habido desde 2015. Uh-huh. Pero yo creo que se cuidó bastante en decir que quiere repetir.
María.
Es verdad que lo que dice Cristina, es verdad que se cuidó bastante porque no se sabe si va a ser el candidato, pero en conjunto hizo una muestra de fuerza y de poderío, como si la Comunidad de Madrid fuese el mejor lugar donde se puede vivir. No puedo enumerar, porque no da tiempo, la cantidad de cosas que dijo, a modo de ejemplo, para no enrollarme mucho. Es la región donde menos hay que esperar para operarse, donde hay mayor número de personas trabajando, la mayor oferta de empleo público. Bueno, una exhibición de fuerza, por un lado, y luego en lo político, pues tuvo para todos. Empezó con Ciudadanos, como era de esperar, porque son enemigos íntimos, como todos sabemos.
Muy íntimos.
Muy íntimos.
Hasta el punto de que van a aprobar los presupuestos.
Efectivamente. Pero bueno, vamos a ver cómo arranca Aguado. Aguado va a ser beligerante, o al menos eso esperamos todos.
Sí, ayer en un ratito lo veremos. Que era el refrito, pues nada, hará la glosa del refrito y ya está.
Pero tiene algo de razón Aguado, porque si nos leemos las 100 medidas, que yo me las he leído, es que hay algunas que ya están en marcha, algunas incluso a medio terminar. Entonces, bueno, no son 100 anuncios.
No se puede hablar de 100 medidas. Si pones a enumerar todas las medidas que incluyen en ese papel, ahí hay la participación en una feria de la ciencia, la participación en un simulacro internacional de emergencias. Eso, perdóname, presidente, no son medidas. Entonces, esto es forma parte de un marketing político, le queda fenomenal, me queda un año de legislatura, tenemos 100 medidas que poner en marcha, pero ahí no hay 100 medidas.
En 124 entonces, folios cabe todo. No cabe una tesis doctoral, pero es un discurso del estado de la región de Madrid.
Se espera que haya algún anuncio también en la intervención.
¿No?
Esta mañana podemos escuchar seguramente algo en educación. La semana pasada ya el Partido Popular lanzó una campaña a favor de la enseñanza concertada frente a lo que consideran los ataques del gobierno de Pedro Sánchez por la intención de la retirada esta de la demanda social. Entonces, seguramente hoy escuchemos al presidente hacer algún anuncio sobre la concertada, en el ciclo a lo mejor de bachillerato. Vamos a ver si al final se anima a decirlo.
María Cano, Cristina Gil, gracias a las dos, el intercambiador de este viernes 14 de septiembre. Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Adiós, buenos días.
Camino de las 8:30 en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, un momento.